Siguiendo en este día domingo, aquí a través de las tres estaciones de la Corporación Lotus, seguimos hablando de salud mental. Generalmente, pues, este grupo viene con nosotros cada seis semanas y en esta ocasión y oportunidad vienen específicamente porque quieren invitar a toda la comunidad a un próximo evento que se estará llevando a cabo el día 7 de septiembre, evento que será de información pública. Se trata de los Neuróticos Anónimos, quienes están aquí con nosotros de visita una vez más en los estudios. Y le decimos a Ernesto muy buenos días, gracias por venir.
Ok, gracias, muy buenos días, soy Ernesto.
¿Desde cuándo, Ernesto, en el grupo?
Ok, yo inicié en el grupo desde octubre del año pasado.
Otra de las preguntas que le hago, bueno, ¿y qué fue la decisión que le tomó venir al grupo, golpear la puerta y qué fue lo que le impulsó?
Ok, pues yo empecé teniendo un problema familiar y ya tenía tiempo que yo sentía ansiedad y depresión. Y pues escuchando la radio, una vez traté de contactar un grupo, pero no lo hice al 100%. Cuando 2-3 meses después volví a escuchar la misma propaganda del grupo Sonríe, fue cuando decidí realmente contactarlos y desde ahí sigo en el grupo.
¿Las situaciones que tú traías te estaba afectando a las relaciones de la familia, relaciones con amigos, relaciones en el trabajo?
Sí, la verdad era, pues más bien las relaciones de la familia. Igual pues también he incluido los amigos, las situaciones del trabajo, porque realmente ya era una ansiedad que ya no podía controlar, ya realmente yo me sentía mal, bajé de peso. O sea, hubo ya consecuencias de las cuales no eran normal de mi vida.
Generalmente también en este caso, pues la enfermedad de una persona viene a afectar directamente a la otra persona o a la gente que vive contigo. O en el caso, si es que existe hijos, también afecta bastantemente. ¿Ese es el caso particular contigo también?
Sí, también afectó porque pues cambió un poco también mi forma de carácter hacia mis hijas, que era lo que más sentía con culpa porque yo lo reflejaba con mis hijas. Entonces, ya realmente era algo que no podía yo controlar.
Sabiendo ya el conocimiento o teniendo el conocimiento del problema, ¿cuál fue, digamos, la razón inmediata que dijo tengo que buscar ayuda o esta ayuda ojalá me puedan brindar en este lugar? ¿Qué fue lo que te decidió?
Prácticamente cuando escuché yo el anuncio y daban los porqués por el cual podría uno asistir ahí a un grupo de estos, pues yo realmente lo familiarizaba. Yo decía, pues yo tengo lo que están diciendo ahí, yo prácticamente lo tengo. Entonces fui directamente ahí y sí, realmente yo quería tratarme. Las consecuencias mías fueron que ya había bajado de peso, empecé a fumar más, no me dormía. Entonces todo eso me hizo realmente pensar que yo necesitaba ayuda.
También generalmente pues una situación va encadenándose con otras y también se van añadiendo otras circunstancias y situaciones, como el caso, por ejemplo, de tomar o drogarse. ¿Fue también el caso que te correspondió a ti?
No, yo nomás, yo siempre he fumado, pero yo era de fumar 2 o 3 cigarros en un día. Entonces yo empecé a fumar ya una cajetilla cada 2 días, pero nunca drogas, nunca usé drogas. Alcohol yo siempre he tomado, pero nunca en exceso realmente, no. O sea, realmente lo que fue de drogas nunca usé, alcohol realmente nunca lo exploté más de lo normal que yo siempre he tomado, pero el cigarro sí fue lo que yo aumenté. De 2 o 3 en un día lo aumenté a 10, 12 cigarros en un día.
También se añaden en ciertas formas situaciones que vienen, digamos, como cuestiones familiares, encontrarse a veces uno solo, lejos de los seres queridos, aunque haya realizado aquí a otra familia. A veces, sin tener ese contacto, también llega a afectar a la persona si es que emocionalmente no está preparado o lista.
Claro. Yo en mi caso, pues también me alejé de todas las personas. Me quedé, digamos, en mi propio mundo, donde no le hablaba ni a mis padres ni a mis hermanos. Sigo con contacto, pero ya no fue lo mismo como cuando antes les hablaba seguido, ya no es lo mismo. Con mis amigos prácticamente no me volví a reunir con ellos. O sea, las amistades y familiares realmente los hice a un lado. Me quedé mucho en la soledad.
¿Cambios que has notado tú desde el momento que tú ingresaste a este grupo? ¿Has sentido notablemente, digamos, que el rumbo del barco tuyo, de tu vida, se ha comenzado a enderezar y tomar un rumbo más correcto?
Para mí sí, porque yo pienso que yo sí he puesto de mi parte para cambiar, porque yo sabía que venía arrastrando muchos problemas. A veces uno piensa, o por lo menos yo pensaba, que mi problema era de ese momento. Y realmente cuando entré al grupo y empecé a recordar desde dónde realmente vengo arrastrando todos los problemas, pues a mí sí me ayudó el grupo, porque con los pasos, con las tradiciones, con las anécdotas de compañeros, a veces me han hecho pues reaccionar de diferente manera, pensando que pues sí hay solución a nuestros problemas. Y en mi caso yo sí he avanzado en mi propio carácter, ya no es una molestia como antes, de cualquier cosa a veces me molestaba, criticaba, juzgaba. Entonces ahorita trato de estar poco más tranquilo en eso. Trato de como controlarlo, pensar un poco lo que voy a hacer porque está en mis manos el reaccionarlo. O sea, a veces, yo que sé que a veces es difícil porque lo viene haciendo o lo vengo haciendo por tiempo toda mi vida. Pero yo sí puse de mi parte para poder cambiarlo. O sea, a mí sí me ayudó el grupo con todo lo que se presenta ahí. Los compañeros, los pasos, las tradiciones, el asistir ahí, el servicio, la unidad. O sea, ahorita es un tipo de recuperación.
Otra de las situaciones que también van sucediendo es que uno tiene a veces recelo de ponerse enfrente de la gente o no sabe qué es lo que le puede esperar en la primera junta que tú asististe. ¿Pasó eso también contigo, una experiencia similar a lo que estoy diciendo o hablando?
Pues sí pasó un poco de pena el pasar al frente y exponer mis problemas, ¿no? No es fácil tampoco mostrar lo que te lleva a ese lugar. Entonces, en mi caso, pues sí fue un poquito difícil, como todo, pues, pero realmente sentía yo por dentro muchas ganas de que tenía que soltarlo, tenía que contarlo para yo también liberarme de mí mismo, o sea, de mi propio encierro.
Si usted padece de ansiedad, ira, temor, preocupación, celo, resentimiento y conmiseración, recuerde que aquí en Las Vegas existe un grupo al cual usted puede marcar gratuitamente y en cualquier momento. Es el área 702-272-3681, área 702-272-3681, donde ellos pues básicamente le van a ayudar a usted a tratar de guiar, de apoyarle con el problema para que usted poco a poco vaya saliendo de esa situación que está perjudicando a que usted tenga un buen encuentro diario con su familia, con sus amigos y también situación del trabajo. ¿Te afectó bastante tu forma de ser en el trabajo, que es lo que a veces uno más se preocupa?
Pues no me afectó tanto en cuanto al trabajo, porque como quiera, siempre traté de conservar que el trabajo era una parte y mis problemas son otra parte. Entonces, no me afectó mucho eso. Lo que sí, pienso que el no poder, porque me despertaba a cada rato. Entonces, a veces eso fue lo que más bien me cansaba a mí mismo y pues sí hubo momentos de que llegué tarde a mi trabajo, de que a lo mejor me sentí un poco cansado. O sea, realmente ese fue el único desorden que pienso que tuve. En cuanto a lo laboral que yo hacía, no creo que me haya afectado. Pues me afectó en el pensamiento porque estás trabajando y estás pensando en los problemas. Eso sí, pienso que así todo el tiempo estaba pensando en eso. Pero pienso que ya en lo laboral no me afectó mucho.
Fue más grande. Pero entre las relaciones con los otros compañeros de trabajo, ¿era normal? ¿Era un poco desnivelada? ¿O cómo tú lo podrías calificar?
Yo pienso que sí fue desnivelado porque igual con ellos evité un poco de conversar. Evité el tratarlos, evité un poco de mirarlos, de hacer una conversación prácticamente como antes lo hacía. Ya no fue lo mismo y ellos se daban cuenta que algo tenía.
Nosotros en esta mañana, aquí a través de las tres estaciones de la Corporación Lotus, conversando con Ernesto, quien es uno de los miembros de Neuróticos Anónimos. Recuerde que el teléfono es el área 702-272-3681, área 702-272-3681. Vamos a seguir conversando en esta mañana con otro de los integrantes. Tenemos a Enrique, también del grupo, a quien le decimos muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Enrique, sabemos de que este tipo de eventos, pues ustedes, como se dice vulgarmente, tiran la casa por la ventana, ¿verdad?
Sí, claro que sí.
Porque más que todo, digamos, ustedes se abren así a la comunidad, comparten, pueden experimentar, digamos, un poco más de acercamiento con personas que pueden tener problemas, pero que no se atreven a dar ese paso, no se atreven a solicitar la ayuda.
Claro que sí. Para uno a veces, como dice aquí el compañero, a veces es muy difícil dar el primer paso. Pero cuando empieza uno a dejar un poquito ese miedo, ese temor, realmente que los frena, entonces podemos tener ya un poco más de confianza y empezar a soltar realmente el problema que tiene uno para que los mismos compañeros también lo vayan asimilando de esa manera y le vayan dando la confianza para que él se pueda soltar y poder hablar de alguno de los problemas, de tantos de los problemas que puedan tener, que ya sea dentro de la enfermedad que tenga su ansiedad, miedo, ira, tenga depresión, todo eso, que se empiece a soltar, entonces uno ya lo empieza a ayudar para que se pueda un poco, de cierta manera, aliviar.
Para el evento del día 7 de septiembre, ¿qué es lo que van a estar ustedes básicamente realizando y qué es lo que van a hacer? ¿Dónde va a ser y a qué horas comenzará?
Bueno, el evento, así como le decía, vamos a hablar del tema. Van a venir unas personas, oradores, a tomar el tema. Después del tema, pues vamos a platicar realmente ahí lo que es la enfermedad. Y realmente después del evento, pues vamos a tener un convivio y del convivio un poco de música. Pero básicamente lo primordial es hablar de la enfermedad que pueda tener uno.
¿A qué hora se va a iniciar el evento?
El evento está programado para las 3 de la tarde.
¿Y la dirección donde se va a efectuar este evento, cuál sería?
Sería en el 3020 al este de Bonanza. El nombre del salón sería el...
Elegante Banquet Hall, ¿no?
Sí, el elegante.
Generalmente en este tipo de grupos de apoyo uno tiene que ser constante, ¿verdad? Porque jugando, riéndonos, he dicho a los demás integrantes de otros grupos que pues esto no es un curso de 6 meses y nos vamos a la graduación, sino que esto es constante asistir a las reuniones.
Claro que sí, sí, la verdad que es tiene que ser constante porque no decir en 6 meses me curo y ya lo dejo y ya no regreso. Prácticamente a veces uno vuelve a recaer y hay que estar constantemente trabajando con el programa, que es bastante la ayuda que se le da a uno.
Últimamente, pues, con las situaciones que está pasando dentro de inmigración, también me parece que mucha gente como que entra en esa ansiedad, problemas que, digamos, lo mantiene a una persona desesperada, y ahora es cuando se deben unir quizás a este grupo, ¿no?
Sí, claro que sí, porque la verdad es prácticamente empieza a pasarles de todo, ¿verdad? El miedo, la ansiedad, la inseguridad, y prácticamente esto es una ayuda gratuita para que uno empiece a ver que uno puede salir de su depresión y tener esa confianza, no tener miedo del hablar y que tengan esa oportunidad de ir a ver de qué se trata el programa.
Y básicamente, como tú dices, pues es gratis. Lo único que tiene que perder uno es, digamos, ese miedo que ya está montándose sobre otro miedo que uno va llevando, y tratar de asistir a las juntas, que es lo más interesante. ¿Qué días se reúnen y a qué horas más o menos comienzan las reuniones?
Sí, nosotros tenemos el programa que es de lunes a viernes, de 7 de la noche a 9 de la noche. 2 horas nomás. Sábado y domingo, pues no hay nada, se cierra.
Como hemos dicho también, pues no le cobran ni a la entrada ni a la salida, ¿verdad?
Ni a la salida. Únicamente es la voluntad y su presencia, y que tenga ese deseo de salir de esa depresión y soltar todo ese miedo que tiene, que lleva uno dentro.
Y creo que nosotros venimos ya, desde que nacemos, venimos cargando ciertas mochilitas de miedos, temores que vienen de nuestros familiares o de nuestros progenitores, y esa situación se va acumulando, la mochila se va haciendo cada vez más pesada, y eso es lo que también nos hace cambiar de carácter y nos hace cambiar de muchas cosas como seres humanos.
Claro que sí, porque en mi caso personal yo experimenté eso, de que yo vengo de una familia disfuncional, y la verdad venía con, yo no sabía, hasta que empecé a ir al grupo y me di cuenta de muchas cosas, de problemas con la familia, problemas con los hermanos, miedo a muchas cosas. Y prácticamente cuando yo empecé a ir al grupo y empecé a ver que los compañeros me animaban a soltar esa miedo, esa ansiedad, ¿por qué yo me sentía de esta manera? ¿Por qué yo me sentía a veces hasta culpable de muchas cosas? Realmente a veces no era de cierta manera culpable, sino que yo me estaba metiendo en cosas que no me correspondían. Entonces el programa me ha ayudado a ver que los problemas son de cierta manera y se van variando los problemas, y uno va experimentando allí, en mi caso, que me ayudó bastante.
Efectivamente, si es que, Enrique, ¿me podrías dar una vez más el número de teléfono para que las personas puedan solicitar más informes del evento del día 7 de septiembre, o personas que estén buscando ayuda también puedan comunicarse? ¿Cuál sería ese número de teléfono?
Sí, claro que sí. El número del teléfono sería 702-272-3681, y es gratuito. Nada más esperemos que la gente vaya y se informe acerca de esto.
Recuerden, amigos, si usted padece de ansiedad, angustia, depresión, miedo, odio, resentimiento, tristeza, soledad, o es usted súper sensible o no puede dormir quizás, todo le intolera a usted con facilidad, padece celos y otros problemas emocionales que le hacen la vida insoportable y quiere recuperarse, se les espera el próximo día 7 de septiembre desde las 3 de la tarde en el Salón Elegante Banquet Hall en el 3020 al este de Bonanza. Si usted desea más informes, 702-272-3681. Pues agradezco la presencia de ustedes, de Enrique, y también de Ernesto. Gracias por estar con nosotros.
Gracias, muy amable.
Y nosotros seguimos en esta mañana hablando un poquito más de salud, ya que estamos bien compenetrados con este tema. Vamos a hablar de la hepatitis aquí a través de las 3 estaciones de la Corporación Lotus.
Mi amiga Alicia me dijo que fue tocada de manera sexual mientras trabajaba en el campo. Le dije que eso era ilegal, era abuso sexual y que podíamos hablar con la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo para pedir ayuda. Levante la voz contra el abuso sexual en el trabajo. Llama a EEOC 1-800-669-4000.
Seguimos hablando de temas de salud en esta programación dominical. Y para hablar sobre el incremento o aumento de casos de hepatitis de aquí en nuestra ciudad, tenemos en línea telefónica al doctor Fermín, a quien le decimos muchas gracias. Y bienvenido una vez más, doctor. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy?
Hola, gracias. Buenos días, Luis. Bien, todo bien, gracias.
Primeramente, vamos a analizar qué es la hepatitis.
Bueno, en este caso estamos hablando de la hepatitis A. Hay diferentes tipos de hepatitis, pero hoy vamos a hablar sobre la hepatitis A porque es lo que en estos momentos nos está preocupando más por el hecho de que estamos sufriendo de un brote epidémico de hepatitis A en nuestra comunidad, y este brote epidémico ha estado afectando mayormente a personas desamparadas, como dicen homeless, o personas que no tienen vivienda y que están siendo altamente afectados por esta enfermedad. Nosotros en lo que va de año hemos tenido más de 80 casos de hepatitis A aquí en el condado de Clark. Y para que se te haga una idea de lo que está ocurriendo, si comparamos eso con años anteriores, tenemos más del doble de casos de hepatitis A que fueron reportados el año pasado. El año pasado, 2018, se reportaron hasta esta fecha 39 casos de hepatitis A. En estos momentos son 83 casos. Pero si miramos dos años más atrás, para esta fecha, en el año 2016, solamente 6 casos de hepatitis A habían sido reportados en la comunidad. O sea que se ha visto un incremento significativo en el número de casos de hepatitis A que se han identificado en Clark County en los últimos 3 años, pero este año el aumento ha sido realmente dramático, pudiéramos decir, y desgraciadamente esto está afectando a las personas desamparadas que no tienen vivienda y que están viviendo en las calles, recibiendo ayudas de grupos comunitarios, pero que sí han sido afectados. Y también han sido afectados dentro de ese grupo de personas desamparadas, sobre todo aquellos que usan drogas intravenosas.
Sabiendo de que esto es algo preocupante, uno se tiene que cuidar. ¿Es esta enfermedad contagiosa para una persona común y corriente que no utiliza, digamos, drogas o inyecciones o agujas usadas por otras personas?
Sí, la hepatitis A es una enfermedad transmisible que se transmite generalmente. La forma más frecuente es por contaminación de las manos con las heces fecales, y eso sucede cuando alguien que padece hepatitis A va al baño, defeca, no se lava las manos o se las lava pero no se las lava bien y le quedan restos de partículas virales en las manos. Entonces esa persona puede contaminar a otro, ya sea para, tú sabes, cuando le da la mano o si se pone a manipular alimentos, puede transmitir la enfermedad a través de los alimentos que han sido contaminados con sus manos. Esa es la forma más común de transmisión de la hepatitis A.
Tanto en el trabajo como en el hogar, creo que todas las personas deben tener un poquito más de cuidado y atención en este método de lavarse las manos, ¿verdad?
Sí, correcto. Es muy importante el lavado de las manos, no solamente para hepatitis A, sino para muchas enfermedades infecciosas en general.
Una persona común y corriente, digamos, ¿cuál sería el tiempo, si es que se pudiese poner un número de minutos para lavarse bien las manos y con qué tipo de agua? Porque mucha gente mete los dedos en la llave o debajo de la llave de donde está saliendo el chorro de agua y las quita inmediatamente, pero tiene que haber quizás algún tiempo razonable y también un tipo de agua para lavarse.
El tiempo razonable es cuestión de pocos segundos. El hecho es que primero que usar jabón para que te ayude a eliminar las partículas que estén en tus manos, en tu cuerpo, y que el lavado de las manos sea, no te puedo decir un tiempo exacto por eso, pero tal vez 10, 15 segundos. O sea, a veces te dice que te pongas a silbar o cantar una canción y eso te da un tiempo. O sea, pero en realidad lo importante es prestarle atención al lavado de las manos y estar seguro de que corre agua suficiente para que esas manos estén limpias. En ocasiones estamos en situaciones en las cuales no tenemos acceso al agua en esos momentos, Y bueno, sí es bueno tener uno de estos dispositivos de jabón líquido que tú puedes usar instantáneo y lavarte las manos y seguir tan seca y también te protegen también.
¿Cuáles serían los síntomas que uno tiene que tener cuidado y atención que para decir creo que voy a tener que ir al hospital porque estoy teniendo estos síntomas de hepatitis?
El síntoma que más puede reconocer una persona es cuando alguien se pone amarillo, ¿no? Que ese es el signo clásico de una hepatitis. Pero incluso antes de llegar a ese punto de que se le pongan los ojos, las escleras amarillas o la piel se le ponga de ese tono amarilloso, también está el hecho que la enfermedad produce de náuseas, decaimientos, vómitos. O sea, que son elementos que pueden hacer pensar en una hepatitis. Y sobre todo si existe el antecedente de que se conozca que uno ha estado expuesto a alguien con hepatitis. También la hepatitis te produce la fiebre, las orinas se pueden poner oscuras, las heces fecales se ponen claras, casi blancas. Estos son signos que hablan mucho a favor de que exista una hepatitis. Pero bueno, lo principal es que si alguien se siente con síntomas, náusea, malestar, decaimiento, fiebre, dolores abdominales, ir al médico y que el médico entonces pues diagnostique realmente qué es lo que la persona está sufriendo. Lo más importante en la hepatitis A es la prevención, sobre todo mantener la higiene, el lavado de las manos, cuidado con los alimentos, son cosas críticas para la prevención. También, pues, por supuesto, la vacuna, que no hemos hablado de eso, ¿no? Que existe la vacuna contra la hepatitis A, que es una vacuna que está entre las vacunas recomendadas por el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta para niños y personas en ciertas profesiones, y que se ofrece ya sea en el Departamento de Salud o en las oficinas médicas. Y la vacuna de la hepatitis A tiene una alta efectividad, o sea que es altamente protectiva.
Pues doctor, muchas gracias por su información. Agradezco también al Departamento de Salud del Sur de Nevada por darnos la opción de que usted pues nos hable directamente sobre estas situaciones. Le agradezco una vez más, doctor Fermín Lewin, quien por parte del Distrito de Salud del Sur de Nevada estuvo con nosotros aquí a través de La Buena, La Ranchera y también de 1460M. Muchas gracias.
Bueno, gracias a usted. Ya, buen día.
Hacemos una ligerísima pausa y seguimos aquí a través de La Buena, La Ranchera y también de 1460 AM.
Ella no solo visitó a los pobres y enfermos, vivió con ellos. No fue lo más conveniente. La Madre Teresa no podía hacerlo todo, pero dio el todo. Compasión. Pásala. De la Fundación para una Vida Mejor.
Siguiendo en esta mañana, vamos a hablar un poquito también de política y tenemos en línea telefónica a Amy, quien desde Baltimore nos va a hablar un poquito sobre la precandidata Kamala Harris. Muy buenos días, Amy. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, Luis. Muchas gracias por tenernos hoy.
Creo que esta situación de los precandidatos que todavía no están decididos a quién se va a escoger tiene muchas ventajas y desventajas porque en este caso la precandidata Harris está estudiando también qué es lo que realmente el pueblo necesita, ¿verdad?
Sí, mira, mucho de nuestro trabajo ahora es estar seguros que estamos comunicándonos con las comunidades, con los votantes, sobre el record de Kamala Harris, pero también su visión para nuestro futuro. Y nosotros vamos a trabajar muy duro, le vamos a echar muchas ganas para que la comunidad latina, todos los votantes de Nevada, vean que ella es la precandidata que necesita ganar la nominación y es la única que puede ganarle a Donald Trump.
¿Tienen ya oficina Kamala Harris aquí en la ciudad de Las Vegas?
Sí, sí tenemos una en Downtown, la acabamos de abrir hace como un mes y estamos muy orgullosos que ya ha venido mucha gente a echarle ganas a nuestra campaña y ayudarnos.
¿Cómo piensa la precandidata acercarse o hacer llegar más adentro ese mensaje a toda la comunidad hispana que reside aquí en el Valle de Las Vegas?
Mira, el estado de Nevada y la comunidad de Las Vegas, la comunidad del este de Las Vegas, es increíble e importante para nosotros. Te digo que, número uno, Kamala Harris fue la primera precandidata que fue a Nevada. Número dos, ella siempre ha estado y siempre ha sido una amiga, una partner con Nevada cuando fue cuando ha sido senadora de California en el 2008 en las elecciones demócratas. Kamala también fue para Nevada a echarle muchas ganas y ella ahorita es una de las candidatas que ha tenido más tiempo en Nevada y casi todo el tiempo ha sido en el Valle de Las Vegas. Y fíjate que la semana que entra, Kamala también va a regresar a Las Vegas porque es increíblemente importante.
La participación de los jóvenes, como en todos los últimos, en las últimas contiendas electorales, es muy necesaria. ¿Cómo piensan acercarse a esos jóvenes para que participen también dentro de este próximo ciclo electoral?
Vamos a hacer todo lo que podamos para ganarnos su apoyo. Estamos teniendo mucho tiempo en las escuelas, no nada más los colegios, pero también en las high schools en el este de Las Vegas. Tenemos un organizador, se llama José, que tiene mucha experiencia trabajando en esa prioridad. O sea, y vamos a estar seguros que nuestros organizadores, que nuestros voluntarios estén presentes en todos los lugares donde están los jóvenes y vamos a echarle muchas ganas y hablar sobre el record de Kamala Harris.
¿En qué se basa quizás los cuatro puntos principales para la campaña, la plataforma política de Kamala Harris?
Sí, mira, te digo, la visión de Kamala es una visión que ella se refiere como la gente de las 3 de la mañana. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, mira Luis, como tú estás en tu hogar, en cama, tratando de descansar, ¿cuáles son las preocupaciones que no te dejan dormir? Y esa es su agenda de Kamala. Ella quiere ser que su agenda, su visión, sea una solución a los problemas que tengamos. Te voy a dar unos ejemplos. Número uno va a ser que le demos un aumento de sueldo a los maestros. Número dos, yo sé que eso es algo muy importante para mí porque le afecta a mis papás. Estar seguro que las farmacias, los medicamentos que estamos pagando, que bajemos los precios. También una de sus prioridades, que se llama Lift Act, le pondría el dinero para atrás en las cuentas de nuestras familias. So, eso sería un plan que ella tiene. También tiene otros planes como, por ejemplo, proteger a los Dreamers y asegurar que ellos tengan un camino a la ciudadanía. Y esos son solamente unos ejemplos, pero Kamala es la precandidata que está asegurando que su visión y sus ideas tengan en cuenta nuestras preocupaciones y ella es la única que está proponiendo soluciones.
Muchas gracias por tu tiempo, Amy, y más que todo agradecemos la oportunidad para conocer un poquito más de lo que es esta precandidata Kamala Harris aquí a través de La Buena, La Ranchera y también de 1460M. Gracias y buenos días.
Muchas gracias, Luis. Que tengan buen día a todos los demás.
Nosotros hacemos otra ligerísima pausa y seguimos aquí a través de las estaciones de la Corporación Lotus.
Ausencias temporales.
Un día como hoy nacieron Iván el Terrible, zar de Rusia de 1547 a 1584. Fue el primero en llevar el título de zar y es considerado como uno de los creadores del Estado ruso. Se casó al menos 7 veces, pero su matrimonio más importante fue el primero con Anastasia Romanovna en 1547. Su reinado duró casi 40 años y fue el más largo de los zares rusos. En castellano también es conocido como Juan IV de Rusia. Rufino Tamayo, pintor mexicano considerado uno de los pintores mexicanos de mayor importancia del siglo XX, siendo además uno de los primeros artistas latinoamericanos que consiguió reconocimiento y difusión de su obra internacionalmente, como ocurrió también con otros artistas que integraron el grupo de los tres, Rivera, Siqueiros y Orozco. Sean Connery, actor y productor de cine británico que ha ganado un premio Oscar, 2 BAFTA y 3 premios Globos de Oro. Un día como hoy murieron David Hume, filósofo, economista, sociólogo e historiador escocés, que constituye una de las figuras más importantes de la filosofía occidental y de la ilustración escocesa. William Herschel, astrónomo y músico germano-británico, descubridor del planeta Urano y de otros numerosos objetos celestes, fue el padre del también astrónomo John Herschel. Friedrich Nietzsche, filósofo, poeta, músico y filólogo alemán, considerado uno de los pensadores contemporáneos más influyentes del siglo XIX, realizó una crítica exhaustiva de la cultura, la religión y la filosofía occidental mediante la genealogía de los conceptos que las integran, basada en el análisis de las actitudes morales hacia la vida. Este trabajo afectó profundamente a generaciones posteriores de teólogos, antropólogos, filósofos, sociólogos, psicólogos, politólogos, historiadores, poetas, novelistas y dramaturgos.
Ausencias temporales.
Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. Tenía al hombre un poco de mal genio, ella se quejaba de que nunca fue tierno. Desde hace ya de 3 años recibe cartas de un extraño, carta llena de poesía que le han devuelto la alegría. Escribía aquí versos, dime niña quién era, quien te mandaba flores por primavera. Cada 9 de noviembre, como siempre sin